Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Comenzamos el programa de Testimonios en el día de hoy leyendo un artículo que el periodista Raúl Sivecki escribió en la página web de Rebelión referido a la masacre de los indígenas amazónicos. La masacre perpetrada el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, contra indios amazónicos por el gobierno de Alan García, es el último capítulo de una larga guerra por la apropiación de los bienes comunes, apoyada en la firma del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. A las 6 de la mañana del viernes 5 de junio, despegaron 3 helicópteros de la base de la Policía Nacional en El Milagro. Sobrevolaron la Curva del Diablo, parte de la carretera que une la selva con la costa norte, que estaba ocupada desde hacía días por unos 5.000 abajún y vampis. Lanzaron gases lacrimógenos sobre la multitud, aunque otras versiones dicen que además dispararon metralletas. Mientras que de forma simultánea, un grupo de agentes arremetió en tierra contra el bloqueo, disparando sus fusiles AKM, y allí se habrían producido un centenar de heridos de bala y entre 20 y 25 muertos. Las versiones son contradictorias. El gobierno aseguró, 3 días después de los hechos, que hay 11 indígenas y 23 policías muertos. Las organizaciones indígenas señalan que los muertos en sus filas llegarían a 50 y habría hasta 400 desaparecidos. Según testigos, los militares incineraron cadáveres y los arrojaron al río para ocultar la masacre. Estuvo por nuestro estudio Rafael Hoetmer, holandés, historiador y sociólogo, que reside en Perú desde hace 6 años. Él nos ayuda a comprender un poco más la situación.
Soy Rafael Hoetmer, soy coordinador del programa Democracia y Transformación Global, que es un centro de investigación, comunicación alternativa y acción política en Lima, que está vinculado de alguna forma a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que trabaja con diferentes movimientos sociales en nuestro país, como es el movimiento de mujeres y el movimiento indígena. Yo estoy en el Perú desde hace 6 años. Llegué por los caminos de la vida y me quedé por otros caminos más, ¿no es cierto? Me he peruanizado bastante y soy residente del país, ¿no? Perú tiene unos 6.000 y pico comunidades campesinos e indígenas que tienen un régimen político especial en lo cual ellos está reconocido su propiedad colectiva, ¿no? Ellos están organizados como comunidades, no como individuos, y por lo tanto no se pueden mercantilizar estas tierras tan fácilmente. Entonces hay una serie de decretos legislativos que tratan de cambiar este régimen jurídico que proteja a las comunidades, supuestamente según el presidente, para permitir la inversión en sus terrenos y de esta manera traer el desarrollo, ¿no?, entre comillas, a las comunidades indígenas. Los que están protestando ahorita son los indígenas amazónicos. Ellos son solo 400.000, pero tienen un terreno enorme y ellos mantienen un alto nivel de sus prácticas culturales. Y eso es algo que se ha visto también en los enfrentamientos. Entonces, los números exactos sobre cuántos indígenas quechuas y aymaras, que son los dos pueblos que viven en la sierra, no son exactos, pero son varios millones, ¿no? Están entre el 30 y 40% de la población. En la legislación original peruana está establecido que para que las tierras de los indígenas puedan ser usadas para operaciones económicas, se necesita la aprobación de 2/3 de la Asamblea Comunal, ¿no es cierto? Entonces, en las comunidades, su régimen político principal es la Asamblea Comunal, en la cual participa toda la comunidad y en la cual se puede tomar decisiones. Además, eso está reconocido por la Constitución. Los pueblos amazónicos y su organización principal, que es AIDESEP, la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, que junta a todas las etnias amazónicos, representa a un 60% de los indígenas amazónicos peruanos, ellos se movilizaron por primera vez en agosto del año pasado. Se movilizaron durante 15 días, bloquearon varios ríos, tomaron algunos lotes de petróleo y lograron un nivel de negociación con el Estado, en lo cual se acordó derogar 2 de los decretos, son unos 12 decretos en general que les afecta, derogar 2 y establecer una comisión multiseccional para discutir los demás temas, ¿no? Esta comisión nunca ha funcionado, entonces nunca llegó a revisar los decretos y por lo tanto los indígenas deciden de movilizarse de nuevo en abril de este año. Lo primero es que ellos han tomado puntos estratégicos cerca de sus comunidades, como por ejemplo operaciones petroleras que muchas veces se encuentran cerca de ellos y que muchas veces están en conflicto con ellos porque contaminan los ríos. Entonces ellos los toman, cierran la operación, en general no los destruyen. En este caso, por ejemplo, mucho ha sido dialogado con las propias empresas. Ellos dijeron, vamos a tomar, no vamos a destruir nada, pero ustedes van a tener que cerrar sus operaciones. Paran de trabajar. Otra cosa que hacen es bloquear ríos. Con botes y con sojas, en fin, es una cosa, ellos mismos están presentes. Esto hacen en algunos lados del país. Y lo otro que hacen es bloquear las ciudades. Entonces se van con la comunidad, los que viven más cerca de las comunidades, hagan su campamento en la carretera y lo bloquean, ¿no? Y ellos toman estas cosas con unos cientos de indígenas, ¿no? Varios de ellos son de pueblos guerreros que entonces también tienen una lógica, una estrategia de hacer estos tipos de cosas. En el Perú muchos indígenas han tenido que entrar en servicio militar, entonces muchos tienen un entrenamiento militar también. Entonces tienen un alto nivel de organización. Toman diferentes partes del país, la Amazonía es enorme, han tenido acciones coordinadas a lo largo de la Amazonía. En Machu Picchu, por ejemplo, también llegó los machaguingas que viven por allá y ellos tomaron la estación de trenes. Entonces no es que 60 días todos los 400.000 han estado, pero muchos han estado en diferentes momentos estratégicos. Y en algunas partes del país, particularmente como por ejemplo en Bagua, esto ha durado mucho más tiempo y ha sido muy fuerte. Ahora, un tema interesante, y eso sí es nuevo de esas manifestaciones, en las ciudades amazónicas la población local está de acuerdo con los indígenas en su mayoría, ¿no? Entonces también hubo manifestaciones en solidaridad con los indígenas en las propias ciudades, que son más bien colonos, gente que ha venido de la sierra, pero que apoyan la lucha indígena porque siente que el tema de los decretos legislativos es algo que les concierne a toda la Amazonía e incluso a todo el país.
Compartimos algunos párrafos de un texto de Hugo Blanco señalando algunas diferencias entre lo que conocemos como modernidad y la cosmovisión indígena.
Los habitantes de la selva sudamericana son los indígenas menos contaminados por la civilización, cuya etapa actual es el capitalismo neoliberal. Se sienten integrantes de la madre naturaleza y la respetan profundamente. Cuando tienen que cultivar, no hacen sembríos de un producto. Despejan un lugar del bosque, ponen en él diferentes plantas de distinta contextura, de diferente ciclo vital, juntas, imitando la naturaleza. Un palto o aguacate y enredado en él una calabaza, al lado de un plátano, maíz, yuca, mandioca, una palmera de frutos comestibles. Luego de un tiempo devuelven ese lugar a la naturaleza y abren otro lugar para el cultivo.
Lo indestructible, lo imperdible. perecedero la vida.
Salen de cacería y recolección. Cuando ven algo digno de ser cazado, lo hacen. Pasan por su cultivo. Si ven que algo está maduro, lo recogen. Si notan que hay que hacer algún arreglo, lo hacen. Después de un tiempo, regresan a su vivienda. No se puede afirmar si han estado paseando o trabajando.
Beben el agua de ríos y arroyos y también se alimentan de peces. Esa vida apacible como parte de la naturaleza ahora se ve agredida por la voracidad de las empresas multinacionales. Extractoras de petróleo, gas y minerales, depredadoras de los bosques.
A estas empresas, como reza la religión neoliberal, no les importa la agresión a la naturaleza ni la extinción de la especie humana. Lo único que les interesa es la obtención de la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible.
Envenenan el agua de los ríos, arrasan los árboles convirtiéndolos en madera, matan la selva amazónica, madre de los nativos amazónicos. Eso es también matarlos a ellos.
Al servicio de esas empresas, que son sus amos, Alan García, el presidente de Perú, ha elaborado la teoría del perro del hortelano.
Señala que los pequeños campesinos o las comunidades indígenas, como no tienen grandes capitales que invertir, deben dejar el paso libre a las grandes compañías depredadoras de la naturaleza, como las compañías mineras en la sierra y las extractoras de hidrocarburos en la selva. En todo el territorio nacional, deben dejar el paso libre a las grandes compañías agroindustriales, que matan el suelo con el monocultivo y los agroquímicos, y que trabajan productos de exportación y no para el mercado interno. Según él, esa es la política que se necesita para que el Perú progrese.
El gobierno dilataba el debate en el Congreso intencionalmente y decidió reprimir por sorpresa. Inició el desalojo por la fuerza de uno de los principales bloqueos en el país, un bloqueo de carretera cerca de la ciudad mercantil de Bagua.
Se empezaron a disparar y que murieron inmediatamente dos personas, entre los cuales uno de los principales líderes de los Abajún. Ahora, los Abajún y los Huampi, que es un pueblo mezclado, es un pueblo guerrero. Los antropólogos que han trabajado con ellos, todos dicen que es como el pueblo más guerrero de la Amazonía peruana. Se supone que el gobierno también sabe eso, ¿no? Entonces los Abajún, al contrario de que de repente harían la gente urbano, al momento que caigan dos, no deciden irse o replegarse, deciden más bien de ir al enfrentamiento, pues, ¿no? De no irse, todo lo contrario. Para ellos en este momento ya era un enfrentamiento de verdad. Entonces, a partir de lo que yo he visto de imágenes, lo que yo he visto de alguna gente que sí han estado en la zona, hubo una represión policial brutal, ¿no es cierto? Se ha visto las imágenes cómo maltratan, golpean, pegan a los indígenas que los han capturado. Se ve balas yendo por todas partes, se ve periodistas intimidados por los militares para que no filman. Entonces hubo una represión brutal. Es difícil establecer qué pasó con los demás muertos. Está claro que hubo un nivel de enfrentamiento. Está claro que gente de la ciudad de Bagua han ido a apoyar a los indígenas y se han juntado con ellos. Está claro que entre los indígenas hay gente con entrenamiento militar. Pero lo que también está claro es que obviamente la policía está mucho más armado y preparado para el enfrentamiento que los propios indígenas. Después hay un tercer sitio. Había un lote petrolero en las cercanías donde hubo unos 30 y pico policías y unos 1.500, 2.000 indígenas Abajún Huampis. Y acordamos, su idiosincrasia, son guerreros. Entonces ellos allá se enteran que han caído hermanos suyos. Y en su cultura, cuando uno mata a su hermano, ellos toman venganza, pues, ¿no? Ellos secuestran, se llevan los 32 policías. Y el día después parece que ha matado a 11, ¿no? Como digo, yo no he estado presente, pero queda claro que han muerto en total 24 policías, que obviamente es muchísimo y absolutamente injustificable, pero queda claro que la responsabilidad política para esto es la responsabilidad de sus jefes, y es difícil de explicar o de entender cómo ellos pueden haber ido a desalojar y enfrentarse con esta gente de este pueblo, los Abajún, y dejar 32 policías abandonados en la compañía de 1.500 otros, ¿no es cierto?
Leemos un texto sobre los hechos de Paul E. Maquet. La carretera Fernando Belaunde estaba tomada desde el martes 26 de mayo por más de 3.600 indígenas ubicados estratégicamente en una zona difícil, muy bien organizados y dispuestos a no moverse hasta obtener avances concretos en la solución a sus demandas. El ejército tenía muy bien estudiada la situación. Sobrevolaba de manera constante la zona usando helicópteros y se reunía casi diariamente con el comité de lucha. El Ministerio del Interior, al dar la orden de iniciar el desalojo, estaba seguro de que contaría con respaldo político. Y este es el resultado: una matanza. Han muerto por lo menos 22 indígenas. Pero cruzando cifras y testimonios, no debería sorprender que la cifra real llegue a superar los 50. Hay niños muertos con balas en el cuerpo, hay cadáveres con quemaduras y hay testigos que aseguran que los cuerpos están siendo tirados al río Marañón. Hay decenas de detenidos cuya situación no se conoce. Hay heridos graves y muy graves, y hay suficientes pruebas que demuestran que la policía ha hecho un uso excesivo, brutal e innecesario de la fuerza. Además, hay 20 policías muertos. Por supuesto que es terrible, dice Paul Maquet. 11 de ellos han muerto durante el enfrentamiento. Según han contado testigos del desalojo, los indígenas se enfrentaron cuerpo a cuerpo con efectivos policiales, logrando arrebatarles sus armas o hiriéndoles con machetes y lanzas. Esas 11 muertes son tan dolorosas como las de los indígenas, y nunca hubieran ocurrido si el gobierno hubiera optado por dialogar sin mecedoras. Muy distinto es lo que ha ocurrido en Cusú Grande, donde se ubica la estación 6 del oleoducto norperuano, que estaba cercada y cerrada desde el 23 de abril. Allí, 38 policías estaban destacados desde hacía semanas, pero se habían visto obligados a llegar a un acuerdo de convivencia con los más de 2.000 indígenas ubicados en la zona. El viernes, tras la masacre en Bagua, 9 de los policías han sido víctimas de la ira Abajún. Es evidente que no se puede justificar desde ningún punto de vista este ojo por ojo. Sin embargo, no podemos dejar de decir que el gobierno ha iniciado su barbarie sabiendo que había 38 policías en minoría absoluta en la estación 6 y que era muy probable que ellos sufrieran algún tipo de represalia. El Ejecutivo ha entregado la vida de esos muchachos a sabiendas de que si ocurría un desborde, los indígenas perderían puntos frente a la opinión pública.
Lo que reclaman las comunidades campesinas e indígenas en el país más bien es que ellos tienen otra concepción del desarrollo, y yo me atrevería a decir no solo ellos, más bien parte de la justicia social, del equilibrio con la naturaleza y de otros tipos de relaciones sociales que no están basados en la competencia o de todos contra todos. Pero lo que quieren ellos más bien es poder decidir sobre qué tipo de desarrollo quieren ellos y que ese desarrollo sería coherente con su cosmovisión, con su cultura y con sus decisiones políticas.
Si uno compara con hace 20 años, da la impresión de un protagonismo mucho más fuerte de las comunidades indígenas.
Lo que ha pasado en las últimas 2-3 semanas, desde mi punto de vista, ha cambiado el escenario nacional y es una ruptura en la historia del país. Hasta hace poco, muchos de los principales intelectuales peruanos negaron la presencia de un movimiento indígena en el país y éramos pocos que dijéramos otra cosa. También en el Perú, la expansión neoliberal ha tocado, ha penetrado la vida cotidiana de los indígenas, de las comunidades y ha generado un nivel de reacción, de movilización bastante fuerte. Y no es coincidencia que son ellos, ¿no? Porque pese a todo, dentro de las comunidades indígenas se mantienen ciertas ideas y prácticas diferentes que permite pensar también en alternativas a ese sistema capitalista neoliberal, ¿no?
¿Cómo fue la solidaridad con el movimiento indígena?
En estos procesos también siempre hay otras consecuencias. A mí me parece que la estrategia del gobierno ha sido derrotada en la calle por la gente, en la respuesta de solidaridad que se ha dado la semana pasada, el 11 de junio, en todo el país. Había marchas en todo el país, incluyendo en ciudades donde el partido de gobierno tiene un apoyo muy grande. En Lima hubo 15.000 personas en la calle, que no es tan sencillo en Lima, que es una ciudad difícil de movilizar. Hubo ciudades en el sur del país que estaban paralizadas totalmente. La Amazonía se movilizó completamente. Entonces, eso es un mensaje muy claro al gobierno, ¿no? Y el mensaje es, uno, no tenemos miedo. No se puede imponer de esta forma autoritaria estos tipos de leyes. Y esto abre efectivamente puertas a un cierto nivel de democratización de la sociedad peruana. Me parece que los últimos gestos del gobierno, que ha pedido al Congreso de derogar 2 de los principales decretos legislativos, yo creo que estos gestos sí son importantes porque efectivamente hay que llegar a soluciones por esta cuestión. Lo que me parece que está muy claro es la visión de las organizaciones sociales en el país, de las comunidades, que ellos no van a aceptar la imposición de este modelo. Entonces, si el gobierno no decide de dar más pasos atrás, no termina aquí la historia. Yo creo que eso en el Perú, después de repente casi 10 años de poca movilización, de poca organización social, pese a esta ofensiva neoliberal tan fuerte, es un cambio, ¿no? Es un cambio que de hecho da esperanzas, pero que es solo el inicio. Yo veo una organización con mucha fuerza, con raíces fuertes en las comunidades. Eso es un actor que no va a desaparecer. También porque sus propios liderazgos han trascendido este conflicto. Ha sido un actor que ha logrado algo que no se logró en los últimos años en el Perú. Y eso es convocar a la gente a expresarse por causas que no necesariamente son suyos, pues, ¿no? Los sindicatos han salido en las calles para apoyar a los amazónicos, los andinos también, los estudiantes, los colectivos políticos, las organizaciones de derechos humanos. Eso no es poca cosa, ¿no?
Ellos plantean el modelo del buen vivir como una alternativa. ¿Qué quiere decir?
Lo que me han dicho a veces algunos dirigentes indígenas es que la concepción occidental sería de que todos quieren vivir mejor que los demás, ¿no? Eso es como el inspirador principal de nuestras acciones en el occidente, según los dirigentes indígenas. Mientras que ellos quisieran vivir todos bien. Y para vivir todos bien tienen que respetar la naturaleza, tienen que respetar la comunidad.
Sube conmigo, amar americano, pesa conmigo las piedras.
La solidaridad internacional, la atención mediática por el caso ha sido muy grande y ha sido muy importante, ¿no? Hubo plantones, acciones en Bélgica, Finlandia, España, Italia, Francia, Holanda, los Estados Unidos. Aquí entiendo que hubo un plantón también. hubo declaraciones de solidaridad de organizaciones de derechos humanos, de gente de las Naciones Unidas, de la gente responsable por derechos indígenas. Entonces, me da la impresión que el gobierno no había entendido hasta ahora que la existencia indígena y la visión indígena en el mundo tiene una legitimidad muy fuerte a nivel mundial, que no lo tenía en el Perú, ¿no? Y de repente todavía no lo tiene, pero está en construcción. Entonces ellos no habían entendido de que si tú llegas a este nivel de confrontación con los indígenas, que mucha gente en el mundo empieza a preguntarse cosas. Y me parece que eso es uno de los claves también, porque han tenido que retroceder, quieren calmar las cosas, pero han tenido que retroceder. Y me parece que la presión internacional ha sido un elemento importante para eso, ¿no? Este modelo que se impone de esta manera tan autoritario y tan brutal, que genera que gente muy corriente y común simplemente quieran poder vivir como ellos quieren. Y nada más. Y esto no es posible. Eso es algo que se ve muy claramente en la Amazonía. Y no todos ellos han tenido formación en partidos comunistas o lo que sea. Todo lo contrario. Son comunidades que quieren poder vivir como han vivido durante mucho tiempo y ya insertados en un país y en la modernidad y todo eso, ¿no? Produce la resistencia, el modelo mismo, ¿no? Entonces la única salida de esto es construir una democracia de verdad en la cual la gente realmente puede elegir sobre su vida, y una democracia que implica que hay espacio para la diversidad cultural del país, que hay justicia económica, ¿no? No puede haber un nivel de desigualdad tan brutal como existe en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, si no se resuelve esos problemas sistemáticas, si no se crea un sistema que permite que todos los peruanos puedan vivir juntos en un país muchísimo mejor de lo que es ahora, lamentablemente no va a ser la última vez que pasa algo como esto, ¿no? Temo yo.
Gracias, Rafael Hoetmer, por tu testimonio.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.